¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La clase política española y sus partidos están viviendo un terremoto. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista internacional y presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya.
El mapa político en España ahora mismo está un poco revuelto, si se me permite el término. Están ocurriendo lo que se podría entender como ciertos movimientos tectónicos allí en la política española. Vamos a comenzar hablando sobre la situación de Podemos. Y ocurrió que hace unos días en Madrid hubo una noticia que ha sido el anuncio hecho por Íñigo Errejón de que se presentará a las elecciones de la Comunidad de Madrid en tándem con Manuela Carmena bajo la marca de Más Madrid. Esto desató un temblor prácticamente en los cimientos de Podemos. ¿Qué puedes comentarnos, Adrián, acerca de este movimiento que ha habido por parte de Errejón y las consecuencias que puede tener o que ya está teniendo dentro de Podemos?
Bueno, probablemente el movimiento de Errejón hay que marcarlo en un contexto más amplio en el que problemas de en alguna forma similar se están produciendo en Podemos en distintas regiones españolas. Y esto puede ser seguramente un síntoma de desgaste del proyecto Podemos. Es decir, un proyecto que se constituye de forma tan acelerada, abarcando tanta gente, tantos afiliados y una capacidad electoral muy importante en tan poco tiempo, bueno, tiene lógicamente problemas de aglutinación que se superan en la medida en que el proyecto va hacia adelante y, bueno, digamos, la expectativa de poder, la expectativa de capacidad de cambio, eso sirve de aglutinante por sí mismo. Pero seguramente podemos entrar en una fase en la que se empieza a ver un poco más lejano esa posibilidad de alcanzar directamente cotas significativas de poder, y ante ese frenazo de las expectativas iniciales es donde, digamos, se ha empezado de alguna forma a separar ingredientes que se aglutinaron en la primera fase del proyecto, ¿no? Como consecuencia de la ilusión creada en la primera fase del proyecto. Yo creo que seguramente esa es la situación de este proyecto. Yo creo que algo que está pasando con Podemos tiene que ver con el conjunto de lo que está pasando en el mapa político español y de alguna forma en Europa o en Occidente. Es decir, hay una variable fundamental que es la de que se está produciendo una cierta sustitución progresiva de los grupos que venían tradicionalmente de una forma o de otra apoyándose en el modelo neoliberal globalizador y que ahora se están viendo progresivamente desbordados por los nuevos proyectos antiglobalizadores, bien sean de carácter más estrictamente nacionalista o de derecha, o bien alternativos de izquierda, ¿no? Teniendo siempre cierta prudencia con los términos izquierda o derecha que se están utilizando de formas muy distintas en cada caso, ¿no? Pero Podemos, que en algún momento se había pensado que podía ser, digamos, la alternativa de izquierda española para ese modelo antiglobalización, quizás se ha visto en un determinado momento casi como todo lo contrario, como un movimiento que no ha sido capaz de apuntarse a esa dinámica de futuro del movimiento antiglobalizador, y en esa medida, pues casi se ha, en la práctica, de forma voluntaria o no, se ha venido constituyendo casi como un tapón para que en el ámbito, digamos, progresista o de izquierda surja ese tipo de dinámica. Esto ha facilitado mucho que esas dinámicas alternativas antiglobalizadoras empiecen a estallar en España desde la derecha a través del proyecto Vox, ¿no? Y, sin embargo, la situación no se está percibiendo como una situación con expectativas de futuro en Podemos, sino todo lo contrario, ¿no? Y esto seguramente explica que estos elementos, como es el caso de Errejón, que ya tenían divergencias previas y tal, pues ante la falta de entusiasmo por el proyecto común, pues empiecen a buscar un argumento u otro para desmarcarse, ¿no?
Esta situación ha traído consecuencias, ¿no? Como, por ejemplo, que la vicesecretaria general del Partido Socialista, del PSOE, Adriana Lastra, ha hecho unas declaraciones que han llamado la atención, ¿no? No sé lo que tiene en mente Íñigo Errejón, pero en este partido, o sea, en el PSOE, las puertas están abiertas para entrar también, para salir a todo aquel que quiera y esté comprometido con la socialdemocracia y las sociedades de las políticas de izquierda. ¿Cómo se pueden leer esta apertura de puertas que le hace el PSOE a Errejón en un contexto en que Podemos tumba el decreto de reforma de los alquileres del gobierno que tiene al PSOE justamente al frente, ¿no?
Sí, bueno, el comentario encaja perfectamente en lo que, digamos, todo el mundo está pensando, ¿no? Que una posible escisión a través de Rejón y Carmena, pues probablemente se situaría en un contexto muy cercano ideológica y estratégicamente al del Partido Socialista y que muy fácilmente terminaría en una confluencia con el Partido Socialista. Esto se ha reflejado también incluso en los proyectos, distintos proyectos de relación entre Podemos y el Partido Socialista, en los que digamos la línea de Rejón ha sido siempre más favorable a tender puentes con este partido, ¿no? Quizás estas declaraciones del Partido Socialista han sido demasiado expresas. Es decir, en este momento no sé si le hacen mucho bien a Errejón el que se diga algo así públicamente. Pero bueno, de hecho, es en lo que todo el mundo está pensando, que difícilmente habría espacio en el espectro tradicional de izquierda, porque no estamos siempre moviendo el espectro tradicional de izquierda, digamos, para tres formaciones políticas. Si se produce esa escisión, posiblemente sería algo transitorio hasta una integración en el Partido Socialista. Yo creo que eso es lo que todos los agentes políticos están realmente pensando.
Más declaraciones del ámbito político en España. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que Pablo Casado, el líder del PP, está anclado en el pasado y que el PP es una derecha vieja. ¿Qué puedes comentarnos de esto? ¿Cada uno está intentando llevar agua a su molino, Adrián?
Sí, es curioso. Se está utilizando mucho ese concepto de lo viejo y lo nuevo, pero cada vez más claro que algo similar puede decirse con respecto a los proyectos de Podemos y de Ciudadanos. Salieron los dos proyectos en un momento en el que se veía un gran ansia de cambio en la sociedad española, en parte por la crisis económica, en parte por la corrupción, y el proyecto de Podemos se apoyó, digamos, en esta dinámica reivindicativa del 15M, y apoyándose en ese punto inicial, planteó una plataforma socioeconómica, bueno, radical, pero con bastante lógica, a la que luego, por alguna razón, no le dio continuidad. Aproximadamente un año después se olvidaron, digamos, los aspectos relacionados con la gestión de la deuda pública y privada, con las relaciones con la Unión Europea, las relaciones con la OTAN, etcétera, y se ha pasado a un segundo Podemos que ha perdido, digamos, el fondo de esa capacidad reivindicativa socioeconómica y ha centrado sus reivindicaciones o su marca diferencial pues en aspectos, digamos, complementarios como las políticas de género, etcétera, ¿no? En el caso de Ciudadanos, fue un proyecto muy claramente surgido en el ámbito, digamos, de la reivindicación o la sensibilidad general contra la corrupción, en un momento en que se veía peligrada al Partido Popular precisamente como consecuencia de los problemas de corrupción, y Ciudadanos fue un partido muy dirigido desde la élite financiera, precisamente con la idea de crear una marca B que fuese recogiendo estos votos que iba perdiendo el Partido Popular. Desde luego, en ese aspecto se presentaba, digamos, como lo nuevo frente a lo viejo, que era, se suponía, una alternativa fundamentalmente limpia de corrupción, ¿no? Pero, desde luego, está claro que Ciudadanos se inscribe clarísimamente en ese contexto, digamos, globalista neoliberal. Además, responde directamente a los intereses de esa élite financiera que está claramente defendiendo el status quo, ¿no? Esto lo hemos visto muy claramente en los recientes movimientos de relación de Ciudadanos con personas como Valls, ¿no? El que es el ahora candidato para la alcaldía de Barcelona y que fue primer ministro de Francia, incluso con Emmanuel Macron, ¿no? Son grupos políticos entre sí muy, muy unidos, y que esto explica también pues las reacciones tan radicales del Partido Ciudadanos frente a una nueva alternativa de derecha como el partido Vox, sin duda. Entonces, Ciudadanos lo tiene ahora muy difícil porque entre Vox, que puede llevarse ese voto que busca posiciones más radicales frente a los problemas estructurales anteriores, y el gran voto y la gran implantación que tiene el Partido Popular, el margen electoral se le puede quedar muy estrecho en muy poco tiempo.
Adrián, para cerrar, el Partido Popular ha llegado a acuerdos con Vox en la Comunidad Autónoma de Andalucía para llegar al poder, y se han filtrado, se han conocido ciertas informaciones a través de los medios que hablan de que Vox se ha financiado con dinero del exilio iraní. Es un hecho que el Partido Popular considera ahora alarmante. Ve con preocupación. La vicesecretaria de Comunicación, Marta González, ha dicho que corresponde al Tribunal de Cuentas valorar la información que fue publicada por el diario El País, que asegura justamente que el partido de Santiago Abascal no financió solo la campaña electoral europea de Vox de 2014 con el dinero del Consejo Nacional de Resistencia de Irán. ¿Qué puedes comentarnos acerca de esta situación y en qué lugar deja esto al Partido Popular?
Bueno, vamos a ver. Esta financiación exterior, independientemente de las cuestiones legales, en qué medida esto es problemático, ¿no?, desde la perspectiva de la legislación electoral. Bueno, hay que enmarcarlo en un contexto que no podemos olvidar, que es que otros partidos españoles han estado recibiendo estructuralmente una financiación fundamental, básicamente de las entidades financieras, también de otros grandes empresarios, pero fundamentalmente de las entidades financieras, ¿no? Bien, entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. También que esa financiación iraní, pues lo que está teniendo en cuenta las características del donante, está claramente revelando una financiación indirecta proveniente probablemente de Estados Unidos, ¿no? Como ya se había repetidamente apuntado, digamos, estas fuerzas que están apostando por la antiglobalización desde la perspectiva de la derecha, pues desde la perspectiva nacionalista, digamos, están apoyando muy probablemente, en el caso de España, la alternativa de Vox, ¿no? Y esto es lo que también hace pensar que Vox no se puede considerar como un mero rebrote de la derecha franquista tradicional, como a veces se comenta, y que cometen un error tanto los que desde la perspectiva de los partidos de izquierda, de los partidos autonomistas, regionalistas, etcétera, pues le atribuyen esas características, porque independientemente de que evidentemente tiene componentes de ese tipo, también está enganchando con esa rueda de futuro antiglobalizadora que está cogiendo un peso creciente en Europa y en el conjunto de Occidente. Y por eso es muy importante ser conscientes de que Vox va a durar y probablemente va a seguir creciendo. En ese contexto, la posición del Partido Popular es claramente distinta de la de Ciudadanos. Hay que tener en cuenta que después de la salida de Rajoy y con la responsabilidad de Casado, el Partido Popular estaba haciendo unos movimientos precisamente para intentar adaptarse a ese nuevo contexto, algo que para un partido tradicional como el Partido Popular Español es ciertamente complejo. Pero evidentemente los gestos que estaba haciendo, tanto desde un punto de vista de derechización como de incorporar componentes más nacionalistas y tal, evidentemente iban en esa dirección. Esto hace también que el proyecto de Vox sea, así como está más cerca, mucho más cerca del actual Partido Popular de lo que hubiera estado del Partido Popular de Mariano Rajoy, también ha sido un competidor electoral tremendamente directo. Vox se ha convertido en una amenaza muy, muy directa, tanto para Ciudadanos, sobre todo porque Ciudadanos se va a quedar rápidamente sin espacio electoral, como para el Partido Popular. Entonces, estas relaciones entre este tipo de partidos siempre son muy complicadas y van a entrar probablemente en una dinámica de guerra directa, salvo que, como ha sucedido en el caso de Andalucía, el interrelacionarse, el llegar a acuerdos, les permita dar saltos importantes en cuotas de poder, ¿eh? Que eso es lo que les permitiría limar asperezas o distancias. Pero en principio hay que vaticinar a corto plazo una guerra política, digamos, bastante agresiva entre estos tres partidos.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional y presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya, sobre la actual situación que viven los partidos políticos en España.